Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves, día 2 de septiembre, un día en el que hemos conocido los últimos datos de paro, los registrados a cierre del mes de agosto. Baja el número de parados a nivel nacional en algo más de 82.000 personas, lo que se traduce en el mayor descenso registrado en el octavo mes del año en toda la serie histórica. Baja en todos los sectores, menos en el de la construcción, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo. En nuestra región sube alrededor de 3.500 personas durante este último mes de agosto. A cierre de este mes hay 418.000 madrileños sin empleo. Te acompañamos como cada día hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y como siempre, comenzamos con ofertas de empleo que te pueden interesar y saludando a la persona que se encarga dentro del equipo de hacer esa búsqueda. Ya se pone las gafas de buceo, investiga, no para de investigar y selecciona las mejores oportunidades de empleo para los oyentes de Onda Madrid. Es Andrea San Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gafas de buceo, gafas de ver, lo que haga falta para que nuestros oyentes puedan obtener un puesto de trabajo.
Claro, de buceo en la búsqueda y para trasladar ahora estas ofertas, las gafas de ver para ver todos los detalles y que pronto también estén estas ofertas de empleo en las redes sociales, Andrea, porque tenemos perfil en Twitter y también en Facebook.
Nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaUM, y si son más de Facebook, con el nombre del programa nos pueden buscar en esta red social, Madrid Trabaja.
Enseguida, a las 4 de la tarde, tendrán disponibles estas ofertas de empleo en las redes sociales. Antes, ahora mismo, las ponemos en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y el 106 de la FM. Y comenzamos hoy, Andrea, con empleo público, con oposiciones en instituciones penitenciarias para psicólogos y sociólogos.
Se convocan 31 plazas, 30 para psicólogos y la plaza restante es para la categoría de sociólogos. Es necesario tener el título de grado según la especialidad y el sistema de acceso será mediante concurso oposición formado por 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo por escrito de 3 temas y por último habrá una prueba práctica. El plazo de inscripción finaliza el 17 de septiembre.
Hay todavía unos días por delante para poder inscribirse. Tenemos más ofertas de empleo ahora en el sector de la logística. Hay 10 vacantes para auxiliares administrativos en aduanas.
Sí, una empresa especializada en envíos internacionales de servicios sin transporte necesita personal para el seguimiento de la mercancía en la red internacional y atención telefónica en inglés y español a clientes tanto internos como externos. El contrato es temporal, con opción de pasar indefinido, jornadas de 30 horas semanales en turno de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el salario oscila entre 1.500 y 1.700 euros brutos mensuales.
Y en nuestra ruta por la Comunidad de Madrid en busca de ofertas de trabajo, nos paramos ahora en Alcalá de Henares, donde demandan electricistas.
Buscan oficiales de primera o de segunda con 2 años de experiencia. El contrato es temporal de 6 meses de duración, a jornada completa de lunes a jueves, en turno de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Durante la jornada del viernes, en esta ocasión, el horario será de 8 a 1 y media de la tarde.
Y en Torrejón de Ardoz hay trabajo para camareros, cocineros y ayudantes de cocina.
Con experiencia de al menos 3 años para trabajar en un bar-restaurante del municipio. Las contrataciones son de tipo indefinido, a jornada completa y el salario es según convenio. Además, es necesario estar dado de alta como demandante de empleo.
Más ofertas de empleo este jueves en Madrid Trabaja. Continuamos, Andrea, con una oportunidad para pintores.
Sí, para optar al puesto se valora tener formación en riesgos laborales y el carnet de carretillero. También piden experiencia en un puesto similar y es imprescindible estar inscrito también como demandante de empleo. El contrato es temporal, a jornada completa, en turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el salario es según convenio.
Y en Lozoyuela, Navas 7 Iglesias, se convoca una plaza de técnico de Administración General en la rama jurídica.
Los aspirantes deberán tener el título de grado en Derecho y superar el proceso selectivo de concurso de méritos, y también habrá una fase de oposición formada por dos ejercicios teóricos, un tipo test de 35 preguntas, y además también habrá varios supuestos sobre el temario. El 23 de septiembre finaliza el plazo de solicitud.
Si te interesa cualquiera de estas 6 propuestas que hemos destacado este jueves, ¿qué tienes que hacer? Coges el móvil, el ordenador, la tableta, lo que tengas más a mano, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están disponibles estas ofertas de empleo del jueves 2 de septiembre. Y con esta sintonía, los jueves respondemos a las preguntas de los oyentes sobre despidos, ERTEs y otras cuestiones laborales que trasladan a nuestra abogada laboralista de cabecera. Es Ana Gómez, es la presidenta de ASNALA. Todavía no está en directo con nosotros, vamos a recordar, por lo tanto, algunas preguntas que ha contestado a lo largo de esta temporada. Pero si tienes nuevas preguntas, las vías de comunicación siguen abiertas y disponibles 24/7. Hay un correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es, y también un número de WhatsApp. Aquí queremos notas de voz en el 652-868099, 652-868099. Y vamos ya con esa primera consulta que recuperamos este jueves. Es la pregunta que nos hacía Susana, que nos contaba que al hablar con sus compañeros sobre el registro salarial había comprobado que la mayor parte de ellos que tenían su misma categoría laboral tenían, sin embargo, un plus de transporte que ella no tenía. Por ello cobraban, nos decía, unos 150 euros más al mes y no entendía cuál era la razón. Quería pelear esta cuestión dentro de la empresa e incluso denunciar si era necesario. Por eso quería saber qué posibilidades tenía de ganar, y esta es la respuesta de Ana Gómez.
¿Qué le podemos decir a Susana? Pues el principio general es que trabajos de igual valor tienen que remunerarse igual. Pero claro, desde una perspectiva de género, es decir, entre hombres y mujeres, ella nos está diciendo que hay compañeras mujeres que cobran este plus de transporte. Quizá el origen de la diferencia no es una discriminación, sino quizá precisamente que la empresa está incumpliendo alguna política que desconozco en estos momentos, porque no tiene mucha lógica lo que le está pasando. Por lo tanto, consejo práctico, Susana, dirígete a la empresa, expone el problema. Es verdad que puede tener cierto miedo a represalias, pero ella está como muy decidida. Entonces, si hay representantes de los trabajadores, a través de los representantes. Y si no, pues ella misma tendrá que plantearlo a su responsable, a ver qué explicación lógica le dan, porque no tiene ninguna. Y después, si eso no fructifica, yo me atrevería a sugerirla que vaya a la inspección de trabajo.
¿Y la inspección de trabajo en estos casos puede hacer algo? Puesto que estamos hablando, no sé, la inspección está claro que lo podría hacer si existiera discriminación por razón de género o por otra cuestión, pero no parece claro que aquí lo haya, ¿no?
No, pero a lo mejor es una condición laboral que a ella, por la razón que sea, que a lo mejor no es el género. Imaginaros el hipotético caso de que no le cae bien al jefe, no lo sé, sí. No se lo están pagando, o incluso que está en reducción de jornada, no nos lo dice esa pista, ¿no? O ha tenido bajas y es absentista, no lo sé, pero es extraño lo que nos comenta, tiene que haber una razón lógica, porque lo que es verdad es que las empresas pueden pagar diferente a los trabajadores, aunque tengan el mismo puesto, pero no puede haber diferencias por un móvil de género, ¿me entendéis? Esa no es, puede ser nunca la motivación. Como tampoco puede ser otro factor de discriminación. Imaginaros la raza o la religión o tu orientación sexual, que hablábamos antes. Entonces, lo que está claro es que ella tiene que cuestionarlo, porque está en su derecho, se ha enterado y por eso sirve el registro salarial, precisamente, y a ver lo que le responde la empresa.
Esta era la respuesta de la abogada Ana Gómez. Desconocía las razones que llevaban a esa empresa a no pagarle ese plus de transporte a esta oyente y animaba incluso a que buscara esas respuestas. Vamos con la segunda pregunta que recuperamos este jueves. En este caso era de Antonio, que nos preguntaba por los ERTEs y las pagas extraordinarias. Nos decía que si tenía derecho a cobrar la paga de verano y, de ser así, ¿quién tenía que pagársela? Decía si el SEPE o la empresa. A ver qué responde Ana Gómez.
Bueno, pues a Antonio le tenemos que decir que el SEPE desde luego no paga las extras. ¿Cómo está por ahí?
Entonces, bastante tiene el SEPE, ¿no? Como sí, para encargarse sí, ahora sí, también de eso.
Bueno, entonces vamos a ver. Él, mientras está en el ERTE, su contrato está suspendido, entonces no genera pagas extraordinarias. Pero eso no quita porque sigue manteniendo derecho a percibir la parte que haya devengado antes de entrar en el ERTE. Porque, claro, si ha entrado en el 1 de abril en ERTE, ya hay unos cuantos meses que ha generado derecho a paga extra, ¿me entendéis? Normalmente sí, las pagas extras o son semestrales o son anuales. Eso va en función de lo que dice el convenio colectivo. La regla general es que son semestrales, ¿no? Entonces, imagínate el ejemplo de enero a junio, se devenga toda una paga extraordinaria. Si él entra en abril, pues ha devengado el 50%. El 50% sí se lo debería de pagar la empresa. ¿Entendéis?
Claro. Sí, sí, sí.
Pero el otro 50% no, porque su contrato está suspendido mientras esté en el ERTE.
Bueno, esta era la aclaración de Ana Gómez. A lo largo del programa vamos a tener más tiempo para recuperar alguna que otra consulta de estas que ha respondido la abogada laboralista durante los últimos meses. Pero es que ahora tenemos que conocer a una nueva startup en Madrid Trabaja. Y vamos a conocer un proyecto muy relacionado con las nuevas formas de movilidad sostenible. Cada vez son más los madrileños que se deciden a ir al trabajo en bicicleta o en un patinete eléctrico. Ilival tiene la intención de que esos viajes sean lo más seguros posibles. Vamos a conocer de cerca esta startup con Manuel Marín, que es el cofundador de Ilival. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantados de saludarte este jueves en Madrid Trabaja para conocer lo primero, que es Ilival.
Bueno, la has explicado bien. Al final, Ilival es una empresa que diseña, fabrica y distribuye cascos inteligentes para resolver las problemáticas de la movilidad. Porque si bien es verdad que la movilidad sostenible, ecológica, está siendo un boom y creo que es un movimiento muy necesario, ante todo tiene que ser segura. Entonces, con nuestros productos lo que estamos contribuyendo a que esa movilidad sea escalable, incorporando tecnología en los cascos, tanto de bicicleta como de monopatín, y a futuro en noviembre y diciembre empezaremos con casco de moto, para que sea un elemento, y los conductores de bicicleta y de estos elementos sea un elemento más del sistema y pueda convivir con el resto de vehículos como coches y motos.
Bueno, pues aquí hay un motorista que se va a poner en contacto con vosotros en cuanto tengáis esos modelos, porque además viene a cambiar el concepto que tenemos de casco. Son seguros los cascos, o pretenden serlo, o así deben ser, pero no eran inteligentes. Vosotros introducís este nuevo término.
Sí, así es. Lo más avanzado que hemos visto en el mercado antes que nosotros empezáramos a lanzar el concepto de Smart Helmet o casco inteligente era un casco con una luz, ¿no? Entonces, un casco con una luz fija, pero ese no es un concepto de inteligencia que nosotros queríamos trabajar. Nosotros tenemos más de 179 patentes y más de 30 certificaciones en el que la tecnología que incorporamos es una tecnología en la que esa luz es inteligente, ¿no? Tenemos como tres niveles de funcionalidad, todo lo asociado a la visibilidad, es decir, tenemos sensor de luz de freno para que los vehículos de atrás, cuando frena la bicicleta o monopatín, se enciende la luz de freno. Tenemos un concepto de intermitencia izquierda-derecha que se activa desde un mando sin soltar las manos, que está conectado por Bluetooth, de manera que puedes indicar tus giros. Actualmente, según la normativa de la DGT, la Dirección General de Tráfico, tienes que soltarte de una mano para señalizar izquierda-derecha o frenada, y esto es muy peligroso, y mucho más en un monopatín. Entonces, nosotros hemos incorporado un mando que se conecta con el casco y hace estos giros. Tenemos la capa también de seguridad, incorpora un sistema patentado a nivel mundial SOS, de manera que si tienes un accidente bien carretera o cuando sales a montaña, con la bicicleta en montaña, el casco a los 90 segundos detecta que te has quedado inconsciente y manda la señal o bien a tu contacto, es el señal de posicionamiento, o bien a tu contacto, o bien a tu seguro para que te puedan asistir. Y con este concepto hemos salvado ya 3 vidas en Europa, 2 en Alemania y 1 en Inglaterra, y es por lo que nos han ganado con el premio de Ponle Freno Innovación, ¿no?, este último año. Y la última capa es la capa de comando de voz. Tiene un concepto de manos libres, si te entra una llamada, tiene un concepto de comandos para todo, practicas tus deportes, cuando tienes que beber agua, cuando tienes que alimentarte, y todo siempre sin soltarte las manos del manillar, porque los auriculares están por encima del oído, no obstruyen y no te abstraen del entorno.
Bueno, ahora entiendo el concepto de casco inteligente. Es que sabe hacer más cosas que un robot de cocina, por ejemplo, o que un robot de estos de limpieza en casa. O sea que, vamos, tiene una pinta estupenda. Entiendo que hay mucho trabajo detrás. Nos decías más de 179 patentes. ¿Cuándo arranca Lival?
Pues mira, Lival como multinacional, la que fundé con mi socio chino Brian Zeng, arrancamos en 2015, pero centrado sobre todo en el mercado asiático. Luego hicimos una expansión al mercado mundial en 2017, en el que con un buen posicionamiento de la marca y branding, y empezamos a trabajar en todas partes del mundo. Pero realmente era el momento ya de montar la filial para Europa. Realmente hemos arrancado como una startup en noviembre del año pasado. Yo como CEO de Lival Europe, mi responsabilidad se hace todo el posicionamiento de marca en Europa y con mucho foco en España, ¿no? Y por eso, para ello hemos decidido también en estos tiempos en los que la gente, el punto físico no se atreve a lanzarlo, ¿no?, o puede ser un riesgo, pues veíamos necesario que además de vender en todos los canales, como estamos vendiendo canales mayoristas, pues en tipo MediaMarkt, FNAF, Corte Inglés, etcétera, pues era necesario tener nuestro punto físico para realmente tener un contacto directo con el cliente, no como una tienda de cascos, sino para experimentar la tecnología. Y esta es la tienda que abrimos, te doy la primicia, la semana que viene. Tenemos un evento el día 6, el lunes día 6 para prensa y 7 para venta al público. Estaremos en el Plaza Norte, San Sebastián de los Reyes.
San Sebastián de los Reyes, esa nueva tienda, la primera, sin duda es un paso más en el proyecto, ¿no? Ya está más que consolidado.
Sí, es la primera tienda a nivel mundial y es solamente el germen y el origen de un plan de crecimiento y un desarrollo de este concepto de punto físico para interactuar con el online, en el que nuestro plan está abrir en Barcelona, en Valencia, Lisboa, París, Londres. Pero bueno, entendíamos, como tricantino, ¿no?, y madrileño, entendíamos que teníamos que arrancar desde aquí en Madrid, y por eso tanto tienda física como oficina, que tenemos aquí el diseño y las ventas, y luego en Albacete tenemos distribución y fábrica.
Enseguida retomamos esta cuestión de la nueva tienda para que nos cuentes más detalles, qué oportunidades de empleo también va a generar, pero que te quiero preguntar por los inicios, ¿qué te llevó a emprender en tu caso?
Bueno, pues esto fue asociado a, yo previamente a puramente lo que es la fundar Lival, yo he trabajado para un fondo de inversión de Morgan Stanley en Asia, viajaba mucho a China hace 6 años, y estaba viendo, bueno, pues lo que era el movimiento de en China, toda la gente cogiendo bicicleta, monopatín, y me echaba la mano en la cabeza pues ver que ese movimiento iban sin cascos, sin ningún tipo de regulación. Entonces entendíamos que esto que posiblemente también en otros países, en otros continentes, se iba a adoptar, debería regularse y debería de alguna forma contribuir con un elemento, ¿no? Entonces, he tenido también varios casos cercanos, ¿no?, porque yo practico ciclismo, ¿no?, de amigos que han tenido accidentes o gente que no se atreve a salir a carretera porque, bueno, tiene miedo a los vehículos o que no se atreve a salir a la montaña porque salir solo si le pasa algo. Entonces queríamos fomentar, quitar esos miedos y realmente tener un dispositivo en el momento en el que estamos y la tecnología lo permite. Y eso fue sobre todo la razón, ¿no?
Y los primeros pasos los dais allí en el mercado asiático. ¿Es muy distinto poner en marcha una empresa en Asia a hacerlo en Europa?
Es muy distinto. Porque, primero, distinto para mal en España. Es decir, es muy fácil abrir en China y muy difícil abrir una fábrica en España, ¿no? Es decir, hay un concepto de ayuda, subvención de los gobiernos locales para abrir fábrica en China muy rápido, en un concepto de subvención casi a fondo perdido, o sea, es decir, te facilita mucho el arranque de un proyecto industrial. Y luego, desde un punto de vista del talento, ahora mismo en China el talento a nivel de diseño, software, hardware, se está viendo que están mucho más evolucionados que cualquier otra parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, iniciar un proyecto allí es bastante fácil cuando es un proyecto industrial. Pero bueno, aquí en España creo que el ecosistema en los últimos 2 o 3 años ha mejorado muchísimo, tanto inversores como gobierno, y ahora, bueno, con la ayuda a esa startup, con el fomento de la nueva agenda digital, pues entendemos que era buen momento para hacerlo, y luego también por un compromiso de traer proyectos que sean hardware, que sean industria, ¿no? Estamos acostumbrados a muchas startups software, y es difícil ver startup hardware, ¿no? Y en este caso smart hardware, ¿no? Entonces mi reto era eso, es hacer rentable y creciente una empresa que sea hardware. Aunque ya en el pasado también tengo una experiencia que hice, porque soy uno de los inversores fundadores y trabajé para Volvo, que es la empresa de cargadores para coches eléctricos que va a salir a bolsa en Estados Unidos como la primera unicornio española.
Y todo muy relacionado con la movilidad sostenible.
Siempre, siempre todas mis inversiones y mis esfuerzos lo dedico a concepto de movilidad, a sostenibilidad, porque entiendo que es el futuro para que tengamos un mundo mejor y para que nuestros hijos estén en un mundo en el que sea mejor y realmente todos estos valores se queden.
Manuel, lo habitual cuando hablamos de startups y sacamos el tema de la exportación, pues es dar el salto pues de España a Europa o de Europa a Asia en este caso. Pero en tu caso y en el caso de Lival fue al contrario, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hay muchas trabas para traer los productos de Asia a Europa?
Sí. O sea, lo más difícil, lo primero es, yo como fundador y propietario del IVAL, de la multinacional, lo primero es que todos mis compañeros, todo el comité, todo el board, son chinos, ¿no? Entonces, lo primero es convencer la cultura de un concepto de filial, crear la filial en Australia y Nueva Zelanda, crear la filial en Europa y empezar a trabajar de forma local desde las filiales con los países por cercanía, ¿no? Ese ya es un paso importante que en China cuesta porque entienden que la fabricación es en China y se puede de ahí vender a todo sitio, ¿no? Entonces entendimos que no era un proceso de venta, sino que en este tipo de proyecto lo importante es la posventa, es decir, lo importante es la atención al cliente, la experiencia de usuario. Entonces eso costó mucho culturalmente yo trasladar como directivo que esto era troncal y era nuestra base, ¿no? Adicionalmente, estos últimos años la logística se ha complicado muchísimo, no solamente por el tema de los precios, que han aumentado, pues si antes un contenedor eran $3,000 o aproximadamente, ahora están 13,000, 14,000. Por lo tanto, eso es lo que hace, dificulta que los márgenes de producto de las empresas que se quieren dedicar a exportación e importación, los márgenes se han reducido muchísimo y ha matado a muchas empresas que se dedicaban a ese negocio, ¿no? Entonces, requiere una apuesta importante, inversora, y yo la he hecho, de traer producto para tener aquí en cercanía, ¿no? Entonces, luego ya va reponiendo conforme va aumentando las ventas. Pero sin duda, la logística con China se está complicando mucho, se está priorizando una serie de, bueno, pues lo que todos sabemos, ¿no? Vacunas y demás versus a otros productos, por lo tanto el número de contenedores son muy pocos y como son pocos son muy caros, ¿no? Entonces esa es la gran dificultad de ahora actualmente de la exportación e importación. Una vez que está aquí ya exporta a toda Europa muy sencillo, pero claro, logística y muy sencillo.
Pues Manuel, ya sabemos de dónde procede Lival. Si te parece, enseguida conocemos los nuevos retos que tenéis por delante, además de esa nueva tienda, pero será después de una breve pausa. Te invito a que continúes con nosotros.
Perfecto.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Pasan 24 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, hablando de emprendimiento y conociendo más sobre el proyecto de la startup Lival. Tenemos con nosotros a Manuel Marina, su cofundador. Manuel, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí estoy. ¿Qué tal?
Nos decías que como startup se constituye en noviembre del año pasado, en plena pandemia. ¿Cómo fue también para vosotros la pandemia? ¿Cómo os afectó?
Bueno, pues la primera parte, como era el concepto de preparar todos los procesos y todo lo que sería la parte operativa, la página web, cómo íbamos a salir a los marketplaces digitales, Amazon, Trading, etcétera, pues realmente fue un trabajo que desde nuestras casas, ¿no? Y trabajando y teletrabajando y con muchas videoconferencias y demás, era un trabajo que se podía de alguna forma gestionar, ¿no? Ya cuando decidimos un concepto de fábrica, pues claramente la parte presencial fue más importante. Pero realmente la primera atracción y lo que es el crecimiento fue por ventas online y fue la que realmente el primer semestre nos hizo hacer unas ventas de 1,6 millones de euros con un arranque muy bueno. Y esto nos dio una base para ahora empezar a afrontar otros canales físicos, ¿no?
Porque si algún producto destacó, más allá de productos sanitarios en la pandemia, fue la bicicleta. Todos como locos a comprar. De hecho, no había ni existencias.
Sí, así fue. De hecho, y el perfil de usuario que salió a utilizar la bicicleta, si recordáis, como al principio fomentaron que el deporte era algo necesario, eran los primeros que salían del confinamiento, mucha gente se lanzó a la bicicleta, que la tenía olvidada. Por lo tanto, el perfil nuestro, ¿no?, de usuario, que es un perfil de ciclista, monopatín, de montaña, carretera, pero que no tiene que ser un profesional, sino que sale a hacer una distancia, a disfrutar, a hacer algo de deporte, pues es un casco que da esa seguridad, esa tranquilidad para lanzarte a esa iniciativa. Por lo tanto, fue una llamada, una demanda masiva.
Y en la ciudad, por ejemplo, aquí en Madrid, para circular con bicicleta e incluso con los patinetes, es estupendo por eso, ¿no? Porque al final hay mucha circulación, tienes que moverte por calles, cambiar de dirección, soltar las manos y eso con el casco se evita todo.
Así es. Y sobre todo porque siempre, anteriormente a la pandemia, había un concepto decíamos, ¿no?, de las bicicletas son para el verano, ¿no?, prácticamente, ¿no?, o cuando realmente hace buen tiempo, ¿no? Ahora la bicicleta o el monopatín se ha convertido en un hábito de vida, ¿no?, para trasladarme a mi trabajo, para mis desplazamientos cortos. Y eso implica que aumenta muchísimo los desplazamientos en la tarde y en la noche. Y ahí sí es verdad que no había una solución, ¿no?, para esa visibilidad. Con nuestros cascos, lo que te permite que, o sea, nuestros cascos durante el día, todas estas funcionalidades son muy buenas, pero tarde-noche, toda la parte lumínica coge mayor importancia, ¿no?, para ser visible ante el resto de vehículos.
Habéis ganado el premio Ponle Freno, nos contabas hace unos minutos. También tengo entendido que formáis parte de la plataforma DGT 3.0. ¿Qué es esto?
Sí, pues mira, hablando de retos, un poco lo que es retos, el mayor reto que tengo y el objetivo es intentar que haya cero víctimas en carretera y anticiparnos a los accidentes. Entonces, para eso significa que tenemos que estar conectados, lo que sería todos nuestros cascos, con una plataforma de inteligencia artificial que tenemos propia, pero también vamos a participar con la DGT en su cloud DGT 3.0, donde manejan toda la información y todos los datos de la movilidad de coche, ¿no?, coche y moto, ¿no?, pero sobre todo de los coches, de los vehículos. Entonces, con esta información cruzada de que te da la bicicleta y te dan los coches, de alguna forma podemos anticiparnos al accidente, porque desde el casco te va a indicar si está subiendo un coche en una curva cerrada, o el coche lo va a ver que viene una bicicleta. Te va a señalizar el casco cuáles son los puntos negros a nivel de la carretera para que reduzca la velocidad. Si vas a más velocidad de la que la curva está permitida, entonces con toda esta información cruzada y sumado, ¿no?, a ese concepto de manos libres, estamos convencidos que nuestros cascos inteligentes podrá anticiparse al accidente.
Ahora mismo tenéis una plantilla de ¿cuántos profesionales?
Pues actualmente estamos en 42 personas, pero con un proceso de contratación ahora mismo ya en marcha de unas 20 personas más y esperamos terminar el año en torno a 70, 80 personas.
Bueno, Manuel, somos un programa de empleo, no me puedes decir únicamente que vais a contratar a 20 personas, ¿en qué perfiles y cómo pueden participar los oyentes de Madrid Trabaja?
Pues mira, necesitamos en muchos perfiles, es decir, necesitamos perfiles en el ámbito de diseño, tenemos un equipo de diseñadores, pero vamos a ampliar en el ámbito de diseño de producto, en el ámbito de ventas, porque trabajamos todos los canales, trabajamos canal mayorista, trabajamos canal de empresas de seguros, telcos, banca, federaciones, bueno, pues en todos estos canales comerciales donde el offline, con un responsable de ventas, puede hacer llegar el producto, y esto es lo que está pasando, que están generando estas empresas bundle de monopatín, casco y otras ofertas en ámbito comercial y, por supuesto, también en el ámbito de ingeniería para desarrollo de plataformas de inteligencia artificial y en el ámbito de fabricación para la producción.
¿Y a través de qué canales pueden encontrar estas ofertas o cómo mandaros la candidatura?
Pues tenemos en LinkedIn vamos publicando las ofertas. Y luego también pues nos pueden dirigir a través de la web. Tenemos una plantilla en la que www.lival.eu, hay un apartado de contactar con nosotros en la que pueden mandar información y su currículum.
¿Y todos esos puestos serían para trabajar aquí en Madrid?
El 60% para Madrid y el 40% para Albacete.
Bueno, pero también es otra buena opción. Además, ya sabes que muchos oyentes de Madrid Trabaja pues tienen esa inquietud de poder trabajar también fuera, si es una buena oferta. Entiendo que también al ser el sector tecnológico están bien pagados, porque los profesionales no abundan, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros es algo que miramos mucho, el tema salarial, desde un punto de vista de que trabajamos con una marca premium, con un producto premium, y por lo tanto necesitamos gente senior, ¿no? Y gente que realmente pues el salario siempre está un poquito por encima de lo que puede ser el mercado, porque es el tipo de capacitaciones que buscamos, ¿no? En cuanto a Albacete, desde que está el AVE, en 1:50 estás allí. Yo ya no sé si trabajo o vivo en Albacete o Madrid, porque en menos de 2 horas ya estoy allí conectado,
¿no? El camino tanto, ya te lo sabes mucho, ¿no?
Ya me lo sé.
Al dedillo. ¿Y qué más, qué retos tenéis por delante? La nueva tienda, entiendo que con la esperanza de que funcione bien, y no sé si alguna más apertura, si todo sale bien.
Sí, bueno, el reto desde un punto de vista comercial, un poco lo que te decía, cuando se consolide esta tienda, seguiría haciendo una expansión de puntos físicos en Barcelona, Valencia, el siguiente punto sería Lisboa, y a partir de ahí, así, hasta un orden de 30 tiendas en los próximos 4 años, ¿no? Esa es la parte de comercial. También en el ámbito comercial, bueno, pues hemos empezado a trabajar con empresas de seguros, en el que ya tenemos contratos, pues seguir consolidando cada canal y creciendo en esos canales. Y luego, desde un punto de vista de acuerdos, ya tenemos cerrado acuerdos de Gold Partner, que son en nuestro ámbito de venta en otros países. Hemos cerrado países nórdicos, Finlandia, Noruega, Islandia y Suecia. Hemos cerrado Inglaterra, Alemania. Y bueno, y tenemos un roadmap de acuerdos para cerrar, que en definitiva es nuestra prolongación de la marca en esos países.
Muchos proyectos que desarrollar en los próximos meses. Ya, Manuel, simplemente para terminar, te voy a pedir, aprovechando toda tu experiencia, un consejo para los oyentes que quieran emprender, que todavía pues tengan una idea, pero no se hayan puesto a ello. ¿Qué les recomiendas?
Pues recomiendo que cuando tienes un sueño, eso está muy bien, pero les recomiendo que hagan un plan de ejecución perfecto, ¿no? Y que entiendan que al final, detrás de cada problema, un emprendedor lo resolverá. Pero la clave del éxito es la perfecta ejecución. Entonces, en mi experiencia, la clave es rodearse de un equipo con mucho talento y tener un plan muy definido, muy claro, ¿no? Y ir a por ello, sin ningún tipo... Bueno, esto es una montaña rusa y no dudar de lo que es tu criterio y ir con mucho foco. Pero, ante todo, rodearte de gente con gran talento y buena gente, porque los proyectos están para disfrutarlo.
Pues anotamos ese gran consejo de Manuel Marín, es el cofundador de Lival. Manuel, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja. Seguimos en contacto y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y con esta sintonía abrimos nuestra mesa de redacción. Saludamos de nuevo a Andrea San Martín, que ya se incorpora. para comentar esas noticias que destacamos de la actualidad. Andrea, nos tienes que contar, ya hablábamos ayer en profundidad de la subida del SMI, se está negociando, veremos al final en qué términos se traduce y en qué porcentajes, pero ¿cómo afectaría esa subida del SMI a los subsidios?
Sí, como bien dices, la subida del salario mínimo es uno de los principales retos que el gobierno llevará a cabo en este nuevo curso e influirá en la nómina de los trabajadores que cobran el salario mínimo y también en ciertos subsidios para desempleados del SEPE, como los subsidios para mayores de 45 años con cargas familiares, para mayores de 52 o el subsidio extraordinario por desempleo. La razón es que la renta no debe ser superior al 75% del salario mínimo. Esto implica que el límite está en 712,15 euros y si sube el SMI de 950 euros, por ejemplo, a 985, el límite incrementa a 783,75 euros.
Actualmente, según nos decían ayer los sindicatos, la propuesta del gobierno sería una subida de unos 15 euros para este año, se situaría en 965, hecho los cálculos en casa, el 75% serían 723, más o menos, o sea que es algo a tener en cuenta para personas que quieran solicitar un subsidio y que tengan algún tipo de ingreso, pues bueno, sube ese límite y quizás pueden acceder a este subsidio. Continuamos, Andrea, más noticias, cifras de la Seguridad Social en el gasto de esos ceses de actividad que está pagando a los autónomos.
Sí, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se llegó a proteger a 1,46 millones de autónomos en el momento más crítico de la crisis sanitaria. Esto supone un pago total estimado de ayudas de 7.372 millones de euros. Durante este mes se han abonado 198 millones de euros en ayudas a más de 226.000 autónomos que cobran prestaciones.
Y la tercera noticia también nos lleva a hablar de algo que interesa a muchos autónomos, el IVA y en especial a esos autónomos que regentan una peluquería, que de nuevo, Andrea, reclaman la bajada del IVA para sus negocios.
Peluquerías y también salones de estética de toda España han enviado cerca de 2.500 cartas al Palacio de la Moncloa para reclamar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, la bajada del IVA en la imagen personal. Recordamos que estos sectores, con un solo empleado, han pasado del 34% en septiembre de 2020 a un 66% en la actualidad. Por su parte, el sector de la peluquería denuncia que la imagen personal sufre un agravio comparativo desde 2012, que fue el año en el que se produjo la subida de su IVA al 21%, en principio de forma temporal y a pesar de ser un servicio esencial, hasta ahora no ha podido recuperar ese IVA reducido.
Veremos si atiende el gobierno las peticiones del sector en esta ocasión. 3:36, seguimos en Madrid Trabaja con más contenidos. El Instituto de las Mujeres, en el marco del proyecto Innovatia 8.3, organiza un foro de inversión que está orientado a la captación de financiación por parte de empresas innovadoras que están lideradas por mujeres. Vamos a conocer más detalles de esta iniciativa con Begoña Suárez, es la subdirectora general para emprendimiento, la igualdad en la empresa y la negociación colectiva del Instituto de las Mujeres. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar.
Nosotros encantados de saludarte además este jueves en Madrid Trabaja. Para que nos cuentes, lo primero te voy a pedir, ¿qué es el proyecto Innovatia 8.3?
Pues Innovatia 8.3 es un proyecto que llevamos a cabo ya desde el año 2011 en el Instituto de las Mujeres, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y en la actualidad con la mayor parte de las universidades de nuestro país. ¿Mm? Que tiene como objetivo fundamental fomentar el emprendimiento de las jóvenes universitarias, sobre todo en ámbitos tecnológicos, al darnos cuenta que en los procesos de transferencia de conocimiento que surgían de las universidades, aunque fuesen ocasiones en disciplinas en las que había muchas mujeres, como farmacia, biología, sin embargo, cuando había esos procesos de transferencia de conocimiento, de creación de empresas, eran muy pocas el número de mujeres que formaba esas empresas de base tecnológica.
Hay que animar entonces a las estudiantes, ¿no?, a que se pongan manos a la obra con los proyectos de emprendimiento, porque sí, fuera del ámbito universitario creo que es más o menos equitativo el reparto, ¿no?, entre hombres y mujeres emprendedores.
Pues, a ver, si hablamos de emprendimiento general, cada vez es mayor el número de mujeres emprendedoras y estamos casi en el equilibrio. Sin embargo, la situación cambia mucho cuando hablamos de empresas de base tecnológica. Ahí sí que tenemos una brecha muy importante y ahí apenas llega el 15% el número de joven, bueno, de, no solo jóvenes, de emprendedoras en general en este ámbito.
Por eso...
Entonces es muy perdón.
Sí, no, te decía Begoña que de ahí iniciativas tan importantes como la que ponéis en marcha desde el Instituto de las Mujeres a través de este proyecto Innovatia 8.3 y del Foro de Inversión también.
Claro, pues lo que queremos es, primero, visibilizar las empresas innovadoras que crean las mujeres, que son pocas, pero son pues muy relevantes y además que ofrecen soluciones reales a problemas de la sociedad actual. Y sobre todo también, pues además de visibilizar estas empresas que crean las jóvenes universitarias, ayudarlas a encontrar financiación, porque también es otra de las brechas, las empresas que crean las mujeres tienen más dificultades para obtener crédito. Entonces, uno de los objetivos de este foro es ayudar a esas empresas innovadoras que crean las jóvenes universitarias a financiar sus proyectos.
Como has podido escuchar, Begoña, los jueves hacemos un hueco a muchas startups aquí en Madrid Trabaja,
sí.
Y cuando les planteamos las dificultades que han tenido en poner pues ese proyecto en marcha, los primeros pasos, nos hablan precisamente de la necesidad de financiación, que es muy complicado, y más todavía nos dices para el sector tecnológico cuando hablamos de proyectos de mujeres, ¿no?
Mucho más, sí. Todos los estudios indican que, bueno, las empresas de base tecnológica que crean las mujeres tienen muchas más dificultades para acceder al crédito y, de hecho, obtienen mucha menos financiación, a pesar de que todos los estudios muestran también que luego la rentabilidad que obtienen esos proyectos de mujeres en comparación con la de los hombres es superior, con lo cual ahí hay un desequilibrio, porque son empresas que sí que son reales, rentables y solventes, y, sin embargo, les cuesta muchísimo arrancar por esos sesgos que hay todavía cuando hablamos de acceder a la financiación con a través de business angels, etcétera.
Es llamativo, porque al final los inversores sobre todo buscan rentabilidad en su inversión, y si son empresas rentables, pues deberían animarse. Vosotros lo vais a intentar a través de este foro de inversión. ¿Quién puede participar? ¿Qué mujeres que nos estén escuchando, qué emprendedoras universitarias pueden participar en ese foro?
Pueden participar todas las emprendedoras que hayan creado o puesto en marcha proyectos con apoyo de sus universidades, y tenemos además dos posibilidades. Por un lado, va a haber una oportunidad para las empresas de reciente creación que tengan menos de 3 años, esas van a poder optar en una categoría específica, y va a haber otra categoría para empresas más consolidadas que tengan más de 3 años. Tienen que ser pymes, no pueden ser grandes empresas, y tienen que tener, ser mayoritariamente, pues en su comité de dirección, en los órganos de administración, tienen que estar mayoritariamente formados por mujeres. No quiere decir que no pueda haber hombres, sino que mayoritariamente tienen que ser mujeres.
¿Hasta cuándo pueden presentar su candidatura para estar presentes en este evento?
Pues pueden presentar su candidatura hasta el día 22 de septiembre, y la forma de presentarla pues es muy sencillo, es acceder a través de la página web Innovatia 8.3, hay un apartado que se llama Foro de Inversión, descargarse el formulario, rellenarlo, y a partir del día 22 pueden participar.
Y la cita es el 19 de octubre, si no tengo mal apuntado, ¿no?
La cita es el 19 de octubre, habrá una selección previa de las empresas que tengan pues proyectos más innovadores, que se analice que tengan mayor viabilidad técnica, comercial y financiera, mayor potencial de crecimiento. Entonces, entre todas las empresas que se presenten, habrá una preselección. 8 empresas pasarán directamente al foro de inversión ese día 19 de octubre. Y luego habrá 5 finalistas que también se remitirán a las personas inversoras para que analicen sus proyectos. Y también es importante que van a tener oportunidad de las empresas que se presenten tener una formación especializada. Les vamos a hacer unas sesiones de entrenamiento de 8 horas para que la forma de presentar los proyectos a la ronda de inversión pues sea la adecuada.
Que es muy importante tener un buen producto, pero también saber venderlo y llamar la atención de los inversores. Begoña, si te parece, vamos a continuar en contacto durante los próximos días y nos presentamos también a esas emprendedoras que participen aquí en Madrid Trabaja.
Estupendamente, encantadísima, sería un placer.
Nosotros encantados, Begoña Suárez, subdirectora general para el emprendimiento, la igualdad en la empresa y la negociación colectiva del Instituto de las Mujeres. Gracias por estar este jueves en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
¿Todavía no recuerdes las tardes de verano? Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros, de lunes al viernes, a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
...45 minutos pasan de las 3 de la tarde... ...seguimos en Madrid Trabaja... ...en la sintonía de Onda Madrid... ...y en esta última parte del programa... ...vamos con cursos de formación... ...de la mano de Andrea San Martín... ...como siempre, ella realiza la búsqueda... ...ella lo pone en antena... ...y comenzamos con un curso de transformación digital... ...para emprendedores.
Está organizado por la Fundación 11... ...y dirigido a personas con discapacidad... ...con una idea sólida de negocio... ...además de conocimientos suficientes de informática... ...conceptos básicos de navegación por internet... y manejo de correo electrónico. Está compuesto de 160 horas que se imparten en la modalidad online.
Continuamos con un certificado de profesionalidad de producción fotográfica.
Del 22 de septiembre de este año al 19 de abril del año próximo se va a impartir esta formación en turno de tarde, de lunes a viernes, de 2:30 de la tarde a 7, y está organizado por Ondas Formación, con una duración de 550 horas presenciales y 80 horas de prácticas en empresas. Aprenderás profesionalmente a realizar proyectos fotográficos completos, diseñando, valorando e integrando también soluciones de escenografía, iluminación y tratamiento digital.
A nosotros nos apetece, yo creo, esta formación, ¿no?
A mí me gusta.
Por el ámbito de la comunicación, de la fotografía. Somos más de posturear en las redes sociales, pero bueno, podría estar también.
Nos podemos inscribir en Ondas Formación, que aún está abierto el plazo.
Pues continuamos con más oportunidades formativas este jueves en Madrid Trabaja, un curso de trabajos de carpintería y mueble.
Está organizado por la Escuela Taller de Ebanistería Carpintería Iroco, y que ubicada en Madrid Capital, y es un certificado de nivel 1 que te permitirá operar con equipos de mecanizado para la fabricación de elementos de carpintería y mueble, además de embalar productos y colaborar en su montaje e instalación. Se imparte a partir del 22 de septiembre.
Y terminamos con un curso de Excel aplicado a los negocios.
El objetivo es profundizar en aspectos específicos de formas de trabajo, tanto individual así como grupal, además de evaluar el uso de funciones avanzadas para manipular datos y crear propios análisis usando esas tablas dinámicas de Excel.
Que te interesa cualquiera de estos cursos, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles los cursos de formación de este jueves 2 de septiembre. Y vamos con más preguntas que nos han trasladado los oyentes y que ha respondido la abogada laboralista Ana Gómez, presidenta de Asnala. La tercera cuestión que recuperamos hoy nos la mandaba Lucía, que nos comentaba que en su empresa habían anunciado despidos por los problemas económicos del COVID. Ella nos contaba que estaba en reducción de jornada por el cuidado de sus hijos y quería saber si podría ser una de las personas despedidas. Esta era la respuesta de Ana Gómez.
Pues le diría a Lucía que es una pregunta fantástica, porque nosotros los abogados laboralistas nos estamos encontrando con estos casos. A ver, que a una persona con reducción de jornada por cuidado de hijos se la puede despedir, pero ese despido tiene que estar justificado. Es decir, tiene que ser procedente. La ley les protege de una manera reforzada frente a un trabajador que no está en esa situación. Entonces, con la ley en la mano, actualmente hasta el 31 de mayo, ninguna empresa puede hacer un despido procedente, ¿entendéis?, basándose en causas del COVID. Entonces, el despido de Lucía, si está amparado en problemas económicos del COVID, va a ser, por regla general, como digo, improcedente. En el País Vasco se declara nulo. Imaginaos cómo está la situación. Pero en Madrid, que es de, me imagino que será sí, la oyente, pues será improcedente. Pero claro, su situación es diferente a la de un trabajador normal porque está en reducción de jornada. Entonces yo aquí voy a hacer de juez, que me encantaría ser juez, y voy a pensar que aplicaría la previsión del Estatuto de los Trabajadores que dice que salvo que sea procedente, el despido de una trabajadora en reducción de jornada es nulo. Por lo tanto, ella tiene este derecho, digo, de una protección muy especial que hace que la empresa no la pueda despedir, ¿me entendéis?, por sí, su situación de reducción de jornada. Si las causas son COVID.
Ya.
Si las causas no son COVID, hoy por hoy no opera esa limitación de los despidos y, por lo tanto, si la empresa demuestra que la causa no es COVID y que además está justificada y es proporcional, esta trabajadora pues sí que podría ser despedida, aunque esté en reducción de jornada.
Y vamos rápido con una cuarta consulta, la de Germán, que nos hacía llegar un escenario muy complicado, de los más difíciles yo creo que puede afrontar un trabajador. Llevaba más de 2 meses sin cobrar y su jefe achacaba esta situación a que tenían muchos impagos y que no podía hacer frente a las nóminas. Germán seguía trabajando, pero quería saber qué le podía aconsejar Ana para afrontar esta situación antes de tomar otra decisión.
Pues mira, es de estas preguntas donde una tiene que responder que no hay una respuesta fácil. Es bastante injusto su situación, pero por desgracia no puede dejar de ir a trabajar. Fijaros, el empresario pues no debería no retrasarse en los pagos, pero este empresario lo está haciendo. Pero sin embargo la ley no le permite a Germán dejar de ir a trabajar, porque se puede entender abandono del puesto de trabajo. Por tanto, perdería paro, perdería una indemnización, imaginaros. Es una situación dificilísima. Yo, claro, la pregunta es muy compleja. ¿Qué solución hay? El empresario, partimos de la base de que está atravesando un momento complicado. Ya lleva 2 meses. Cuando ya has pasado la barrera de los 3, los jueces entienden que es un motivo para romper el contrato y que el trabajador pase al desempleo y cobre además la indemnización como si de un despido improcedente se tratase. Entonces, Germán tendría que poner una reclamación, como digo, esperar un mes más, al menos 3, de impago para poder pedir al juez que te declare la extinción del contrato con este derecho a la indemnización.
Yeah.
Pero eso es un proceso largo, o sea, no es un proceso que va a durar 2 meses, a lo mejor son 3 meses más.
Y durante esos 3 meses tienes que trabajar, ¿no? Claro.
Tiene que trabajar. Y es verdad que excepcionalmente el Tribunal Supremo abrió un poquito, pero yo no me atrevería a aconsejar a Germán que lo hiciera, decir, oye, avisar al empresario de que no va a ir y que va a buscarse su trabajo. Porque también el Tribunal Supremo ahí fue muy cauteloso y dijo, bueno, pero el trabajador correrá la suerte. Y eso pues es muy delicado. Entonces también puede ir al empresario y plantearle, a ver, ¿esto qué está pasando aquí? ¿Si vas a tener dinero o no vas a tener dinero? Porque a lo mejor podemos acelerar el proceso. A lo mejor ahora tiene un poquito de dinero y le puede dar la indemnización ya, y pasar al empleo. ¿Me entendéis?
Sí.
Muchas situaciones que empiezan así acaban con la insolvencia, acaban con el concurso. Y eso tampoco es nada bueno para Germán, porque acaba pagando el Fogasa y no paga todo. Ya. Y paga tarde. Entonces, bueno, las cosas, como digo, no es una respuesta muy fácil, por desgracia. Y tendrá que ir al abogado, eso sí, porque es lo mejor. Esté siempre asesorado por un profesional que le vaya guiando.
Era una situación difícil. Si tú también tienes una situación enfrente tan complicada, o no hace falta, pero tienes alguna duda que trasladarle a nuestra abogada, ya sabes que puedes utilizar el correo madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al 652-868099, 652-868099. Y seguimos hablando de emprendimiento porque hace unos días una publicación del Financial Times apuntaba cuáles son las ciudades más atractivas en Europa para las startups. ¿Dónde estará situada Madrid? Pues en la sexta posición, es la sexta ciudad más atractiva de Europa para los emprendedores. Lo vamos a comentar con Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Encantados de saludarte. Has podido descansar, supongo, unos días en verano, ¿verdad? Pero ya vuelta a la actividad en septiembre con nuevos retos. Y para Madrid, ¿qué? ¿Cómo valoráis esta sexta posición?
Eso es, hemos aprovechado para descansar y ya estamos, bueno, con las pilas cargadas. En cuanto a Madrid y su posición en este ranking, pues lo valoramos, como tú puedes imaginar, muy positivamente, ¿no? Ya no solo por la posición que ocupa, sino porque por el increíble ascenso que ha pegado, ¿no? Que ha subido 5 puestos en la lista y adelantando pues a otras ciudades como pueden ser Bucarest, como puede ser Múnich o como puede ser Barcelona, ¿no? Que dice mucho de lo que está haciendo Madrid y que parece que está haciendo las cosas bien.
¿A qué se debe así a vuela pluma este ascenso?
Bueno, yo creo que precisamente si lo comparamos con Barcelona, ¿no? Que quizás no le ha ido tan bien y que forma parte también del mismo entorno, del mismo país, pues yo creo que a la vista está que las políticas públicas, ¿no? Que se están desarrollando en uno y otro lado, pues tienen efectos diferentes. En Madrid yo creo que sí que está apostando por el emprendimiento, está apostando por las startups. Bueno, pues precisamente ayer ya vimos, ¿no? El anuncio de que se van a eliminar ciertos impuestos en la capital, y esto pues lógicamente favorece la creación de nuevas empresas, nuevas startups, y bueno, pues todos los apoyos que puedan venir desde la administración pues siempre son bienvenidos.
Sube 5 puestos, en lo más alto está Londres, se mantiene inmóvil. A mí me sorprende, Carlos, porque con el Brexit se habló mucho de que Londres iba a dejar de ser la city, ¿no? Ese punto de atracción para muchas empresas europeas que iban a buscar otro destino, pero las startups parece que continúan interesándose por la ciudad de Londres.
Claro, totalmente. Al final, en la línea con lo que comentamos, ¿no? Todo depende mucho de los incentivos y de la apuesta que están haciendo realmente, ya no solo las ciudades, ¿no? Sino los países, por el emprendimiento, por las startups y por la innovación. Y en el caso de Londres y del Reino Unido en general, bueno, pues ellos tienen una política muy atractiva a nivel de orientar la inversión, que se llama el programa 6 británico, y que pues lo que ofrece son exenciones fiscales a todas aquellas personas y a todas aquellas empresas que decidan invertir en este tipo de proyectos, ¿no? En startups, en innovación. ¿Y esto qué hace? Pues que al final las propias startups nacionales que tengan salgan mucho más fuerte y puedan generar pues mucho más empleo y mucho valor para los ciudadanos. Y no solo eso, sino que estás atrayendo startups internacionales e inversión internacional. Entonces, creo que deberíamos fijarnos en estas cosas que están haciendo también, no solo Londres, sino que también está en el número 3 Dublín, por ejemplo, un país tan pequeño como es Irlanda, y que podemos nosotros tomar nota para, bueno, pues a nivel de nuestras administraciones y nuestras regulaciones, que se acerquen cada vez más a modelos que ya sabemos que funcionan, ¿no? Como pueden ser estos que comentamos.
Madrid está en la posición número 6, ha ascendido 5 puestos. Igual no le pedimos que ascienda otros 5 para el año que viene, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer para mejorar y ganar algún que otro puesto?
Bueno, claro que sí, hay que pedirlo.
Yo creo que es importante. Desbancar a Londres, ¿no?
Eso es importante ser ambiciosos, es importante trabajar al máximo, ¿no? Para conseguirlo, sobre todo pues teniendo en cuenta que uno de los problemas más graves que tenemos es el del desempleo, ¿no? Y este tipo de empresas, las startups, son las que más rápido generan empleo y además empleo de calidad. Y bueno, pues creo que hay que hacer, tenemos que ser ambiciosos, y para eso, bueno, pues nosotros también desde la Asociación Española de Startups trabajamos conjuntamente con las diferentes administraciones y con todo el ecosistema, bueno, pues para ver cuál es esa receta, ¿no? Cuáles son esos puntos que hay que mejorar, pues a nivel de burocracia, a nivel de fiscalidad, a nivel de regulación, para hacer que bueno, que ya no solo Madrid o Barcelona, sino también pues el resto de España, ¿no? Valencia, Málaga, que están también creciendo mucho. Bueno, pues como país estemos siempre entre los primeros puestos del ranking.
El objetivo, el número uno, de momento celebramos esa sexta posición porque significa que Madrid continúa atrayendo el talento también de los emprendedores. Y Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups, como siempre te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja. Hablamos a lo largo de esta temporada.
Un placer, como siempre. Muchas gracias por contar con nosotros.
Un abrazo. Tenemos que ir recogiendo ya en Madrid Trabaja. Cuando suenen las horarias, llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 3 puntuales en nuestra cita con los oyentes de Onda Madrid. Hasta entonces, que disfrutes de la tarde. Adiós.